ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. La propuesta de hoy está vinculada al programa del mes de octubre sobre gestión de las personas que hacemos en conmemoración al 30 aniversario del Top Employers Institute, esta empresa que certifica las buenas prácticas para los trabajadores. Pueden ingresar a www.top-medioemployers.com. Nuestra invitada del día es Elisa Frigerio, gerenta de adquisición del talento y marca empleadora para el Cono Sur de Sanofi, que ha sido certificada a nivel Argentina, Latinoamérica y a nivel mundial por tercera vez consecutiva. También tendremos la sección de responsabilidad social con Bernardo Crisberg, a Francisco García Cabello, las noticias, Alfredo Vela Zancada, Vicente Españolo y bien argentino, como también a Débora Boyat con desarrollo de negocios. Nos vamos a Nueva York a escuchar al profesor Crisberg, que nos trae novedades sobre la creación de la vacuna contra la malaria.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Crisberg.
Muy buenas tardes. Vamos ahora, como cada martes, a dialogar con el doctor Bernardo Crisberg, que nos trae todas las novedades en relación a la responsabilidad social empresarial. Porque, el que no lo sabe, Bernardo Crisberg es el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social. Doctor Crisberg, ¿qué novedades, qué reflexiones, qué tema traes a la agenda de la responsabilidad social empresaria en el día de hoy?
Ha surgido un tema que es de carácter universal y que es una real buena noticia, estimado amigo, en este periodo de tantas noticias que traen estrés y que traen tensión y que traen portadoras de muchos conflictos graves que sufre el género humano, esto es muy alentador. Se ha descubierto la vacuna contra la malaria. Está confirmado, lo confirmó la Organización Mundial de la Salud y convalidó la vacuna. Y es impresionante porque esta vacuna se está buscando hace 100 años. La malaria es un mal muy viejo. La malaria es muy cruel. La malaria mata. El año pasado mató 500.000 de personas en África. Y de ese 500.000, 260.000 eran niños menores de 5 años de edad. Es un mosquito portador de un parásito que destroza la vida a quienes atacan. Incluso puede atacar al mismo niño varias veces en el año. provoca mortandad en gran escala y provoca daños muy severos. Y África está infectado de malaria. Tiene 200 millones de personas que anualmente son picados por el mosquito, por diferentes consecuencias. El mosquito que se descubrió la vacuna es un mosquito que es el grado mayor, es el peor de los mosquitos, ese es el que mata. Los otros son dañinos, pero no con esta. Y sabe, mi querido amigo y gran comunicador, Juan Domingo es un plus para toda América Latina, un super plus, con su gran audición en el observatorio. Esto lo descubrieron médicos africanos en un hospital africano. Ellos hicieron una experiencia de varios años con 800.000 niños en tres países, en Kenia, en Ghana y en Malawi. Y les aplicaron a los 800.000 niños 23 millones de vacunas. Y para verificar que la vacuna funcionaba. Es un centro de excelencia de medicina africano, el único virtualmente que hay, que queda en Mozambique, que está ubicado en Mozambique. Y aplicaron con tanto rigor y tanta seriedad que verificaron una vacuna que tiene un 50% de efectividad, o sea, va a hacer una diferencia total en África esta vacuna. Incluso la aplicaron con criterios de equidad, porque hasta ahora, Juan Domingo, lo único que había contra la malaria era la red. Ponerle a las camas una red llena de insecticidas para que no pueda pasar el mosquito. Y esa red tiene efectividad, pero en el 20% de los casos. 80% pasa igual con los insecticidas y todo. Y entonces le aplicaron esta prueba de 800.000 niños, se la aplicaron, dos terceras partes de los niños eran niños que no tenían siquiera red, porque hay que tener acceso a la red, no tiene un costo muy bajo, pero la mayoría de los africanos viven por debajo del umbral de la pobreza extrema. Entonces son niños que no tenían acceso a la red, dos terceras partes de los niños de los que se les probó la vacuna. Así que la vacuna fue lograda por un procedimiento equitativo. Le dieron un derecho a los niños más vulnerables de todos. La vacuna significa cuatro vacunas que se tienen que dar entre los 5 y los 17 meses de edad en diferentes oportunidades. Aparte, hay que seguir usando la red, los que la tienen, o tratar de conseguir la red a todos. Y aparte, hay que desinfectar con spray los ambientes. Lo único que hay sobre la malaria era la red y el spray. Ahora, y eso no, con eso había medio millón de muertos. Esto abre la esperanza de vencer a la malaria. Pero ahora viene el papel de la empresa privada, mi querido amigo, y de los gobiernos desde ya, aplicar cuatro vacunas a una población tan pobre en un periodo de tiempo corto y distribuir las vacunas, hacerlas llegar sin costo, se va a necesitar mucha colaboración de grandes laboratorios, se me ocurre el laboratorio Sanofi y otros que han dado prueba de que tienen interés realmente en ayudar a los seres humanos, colaboración voluntaria para como la tuvo Jonathan Salk con la vacuna contra la poliomielitis, para lograr llegar realmente en el menor tiempo posible, porque el tiempo que pasa es tiempo que sigue habiendo víctimas. Pero es fenomenal. Como dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, esta vacuna abre, dice él, una gran oportunidad para la solidaridad. Porque ahora lo que viene es producirla y distribuirla y que todos los chicos africanos puedan tener esta vacuna en el menor tiempo posible, y eso es una gran oportunidad para la solidaridad. Así que empresas socialmente responsables, particularmente en el campo de salud, tomen nota, y todo el género humano tome nota. Es una de las mejores noticias del siglo XXI, ¿no?
Siguiendo esta línea de buenas noticias, vos siempre nos traes más buenas noticias.
Sí, ahí traigo tres buenas noticias. El premio Nobel. Se otorgó el premio Nobel de la Paz. ¿Y a quién se otorgó el premio Nobel de la Paz este año? Normalmente se entrega a personalidades, imagínense, en Martin Luther King, de personalidades de una importancia mundial. Se entregó a dos periodistas excepcionales, una mujer que dice todo lo que piensa en un diario que se sostiene como puede en uno de los países más represivos del mundo, que es Filipinas, con un dictador feroz como es Duterte, que acostumbra a matar por nada, y que ha eliminado a toda la oposición política y mata personas porque se supone que pueden tener algo que ver con el tráfico de drogas. En muchos casos son simplemente disidentes o opositores. Es uno de los más sanguinarios dictadores de este siglo. Y esta mujer lo enfrenta permanentemente en Filipinas. Vive allí una mujer de 45 años. Era para darle el Premio Nobel de la Paz. El otro periodista es nada menos que el director de uno de los pocos diarios opositores a Putin, y es el que ha estado defendiendo a Navalny, el encarcelado para toda la vida virtualmente, simplemente por ser disidente a Putin. Y termina de haber elecciones en Rusia, y Putin lo hizo muy sencillo: estaban los datos de los que votaron, en los que tenía una oposición muy fuerte, pero después dijo que hay una segunda etapa, que son los datos que llegaron online. Y no había ningún control de ningún tipo, ni fiscalización de ninguna índole. Entonces agregó todos los votos que quería para ganar por el 90% como acostumbra. Este dictador feroz que Putin tiene, este periodista muy valiente, de 50 años de edad, que está ahí dando la pelea. Por eso le dieron el Premio Nobel de la Paz. Mi tercera buena noticia es que le dieron el Premio Nobel de la Paz a un escritor negro. No se lo daban hace 25 años, en el año 93, recién recibió un escritor negro, hace 28 años que no se lo daban. Que vive, que es un hijo real de África, que sale de la pobreza extrema y que escribe sobre los desarraigados del planeta, como él, y sobre los efectos perversos del colonialismo en África, de los distintos tipos de colonialismo que tuvo que padecer África. Es un escritor de Tanzania. Evidentemente quisieron subrayar Premio Nobel de Literatura, y los otros dos fueron Premio Nobel de la Paz, y él es Premio Nobel de Literatura. Son tres premios Nobel que tratan evidentemente de poner en la vista del género humano buenos ejemplos, mi querido amigo.
Tres muy buenas noticias, y me gustaría, como siempre, esa reflexión espiritual que nos ayuda a hacer mejor las cosas.
Seguro que ayuda. Como usted sabe, yo soy judío y uso kipá. Kipá quiere decir que uso sobre mi cabeza permanentemente, como muchos otros judíos en Israel y en el mundo entero. Uso sombrerito, vamos a llamarlo, muy pequeño, Y entonces me preguntan con frecuencia mis números amigos no judíos con los que lucho a diario, los sacerdotes católicos, los obispos, con los que lucho a diario contra la pobreza, me preguntan con frecuencia, ¿qué quiere decir la kipá? ¿Qué quiere decir esto que los judíos nos ponemos en la cabeza? Nos ponemos en la cabeza un pequeño sombrerito para no estar en presencia de Dios con la cabeza descubierta, para indicarte que hay algo superior a los seres humanos, que es la divinidad. Es una señal de reconocimiento de la divinidad y de modestia, o de modestia práctica, que se vea. No tenemos derecho a pretender ser las principales criaturas de la creación. Somos la creación de la divinidad. Y una de las indicaciones más importantes de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y de Moisés y de Jesús de Nazaret, es la modestia. Grande es la modestia, más extrema y absoluta. Y este solideo se llama normalmente el nombre que se le da. El solideo se lleva como señal de respeto, reconocimiento a Dios y de modestia. A no creernos que somos no sé qué, como se creen muchos por allí. Modestia.
Muchísimas gracias, doctor Bernardo Plisswer. Y recuerden que cada martes, en la primera sección del Observatorio del Trabajo, tenemos con nosotros el honor de tener al doctor Bernardo Plisswer.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Querido Juan Domingo, queridos oyentes de Radio Cultura desde Buenos Aires, espero que todos bien. Gracias a todos los oyentes y seguidores que nos escucháis en el resto de países. Y desde Madrid, desde España, en esta semana donde celebramos pues el Pilar con un puente largo, pero de mucha actividad, donde me apetecía mucho hablar en el entorno del mundo de los recursos humanos y la salud. Sabéis que tenemos también otro programa todos los viernes aquí en la radio en España. Se acaba de celebrar el Día Mundial de la Salud Mental como parte de todas las campañas de salud pública, al foco de la protección de esa salud mental, de la aprobación de la población trabajadora. La Asamblea Mundial de la Salud, gobiernos de todo el mundo han reconocido la necesidad de ampliar los servicios de salud mental en calidad, efectos de la pandemia, especialmente en trabajadores de sectores más expuestos. Me fijo ahora en todos los hombres y mujeres de lo laboral, de las relaciones humanas, de los directores de recursos humanos del sector salud. El día 27 celebramos un encuentro al cual me referiré dentro de unos minutos. Pero un dato de la propia OMS, Organización Mundial de la Salud, nos habla que 4 de cada 10 trabajadores de este ámbito fue diagnosticado de trastorno de estrés postraumático. El 13% tuvo pensamientos suicidas, el 11% ansiedad severa y el 6% depresión. Cifras que bajan en otros sectores, pero igualmente llevan a concluir que es necesaria, amigos y amigas, una acción que reduzca esta afectación, ya que implica también altas cifras del propio absentismo laboral, que está en primer plano. Siempre que hablamos fundamentalmente de salud, nos estamos refiriendo fundamentalmente a aspectos que afectan no solo a la persona, sino también a la propia empresa. Datos de la encuesta de salud en España, correspondiente al año pasado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, habla que más del 11% de los pacientes a los que se les diagnosticó una enfermedad crónica en 2020 padecía una dolencia relacionada con la falta de salud mental. Se trata de la depresión, de la ansiedad crónica, y en ambos casos la afección fue mayor en mujeres que en hombres. Tengamos cuidado en empresas, en personas, con este asunto de la salud mental que se ha hablado en España y que está afectando también al mundo de las personas y de los recursos humanos. El próximo 27, como decía, de este mes, estáis todos invitados. Podéis consultar www.fororecursoshumanos.com. Podéis consultar todo lo que vamos a hacer en este congreso de salud. Un congreso en el que vamos a hablar de lo avanzado que están los recursos humanos en el sector salud y las tendencias del talento, del reskilling, de la selección del sector, de la selección en el sector salud, de la salud y el bienestar, eje de los recursos humanos y en la pospandemia. Y también vamos a intentar conectar con el talento en España, hablando con distintas comunidades autónomas, con un cara a cara entre la sanidad privada y también hombres y mujeres de la COE, con invitación que hemos hecho al propio presidente Antonio Garamendi, presidente de la COE, de la Confederación Empresarial en España. Un programa muy interesante. También vamos a hablar con Mars RSED de todos los aspectos. Esta semana, de cara al día 19, estamos preparando un encuentro muy interesante sobre las secuelas que ha dejado este COVID-19 en personas y empresas. Vamos a hablar de la reacción, la recuperación. Para todo esto, es para lo que os animamos a conectar con www.fororecursoshumanos.com, www.fororecursoshumanos.com, donde tendréis todo tipo de información sobre el mundo de las personas, de los recursos humanos, en conexión directa con esas personas, con ese mundo de los recursos humanos, que tiene un protagonismo especial, y acabo, un protagonismo especial centrado en el desarrollo de las organizaciones en un nuevo entorno y con un post-COVID que todavía, al menos manteniendo las mascarillas, las distancias, parece que vamos a mejor, pero hay que mantener esa prudencia y esa actitud de estar muy pendiente de lo que ocurre, incluso también en distintas organizaciones. La salud, el mundo de los recursos humanos, ese es el comentario que hoy he querido acentuar, sobre todo en nuestro congreso que vamos a celebrar el próximo día 27 y al cual, insisto, estáis todos invitados. Querido Juan Domingo, queridos oyentes de Radio Cultura desde España, desde Madrid, muy buenas noches y muchísimas gracias.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Dos startups fundadas por emprendedoras argentinas fueron seleccionadas por Google. El gigante estadounidense Google y la plataforma del BID Lab del Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron la lista de empresas seleccionadas para el programa de aceleración para emprendedoras. Dos compañías argentinas fundadas por mujeres se encuentran dentro de las 20 startups elegidas. Son Alquilando, un marketplace para alquileres a largo plazo, y White Advisor, una plataforma de gestión de experiencia de clientes y empleados. Las fundadoras y parte de los equipos de las empresas seleccionadas participarán de un programa de aceleración siguiendo las prácticas de Google for Startup Accelerator, que a su vez contará con el apoyo de Hub de Emprendimiento Mexicano, Central. Adicionalmente, las emprendedoras recibirán ayuda personalizada, talleres y sesiones enfocados en diseño de producto, adquisición de clientes y desarrollo de habilidades de liderazgo, y acceso a la red de mentores, expertos, inversores y emprendedores de la red global de Google. El apoyo a iniciativas lideradas por mujeres es clave para ayudar a romper la barrera de género en el campo tecnológico. Según el Fondo Económico Mundial, en su informe Global Gender Gap 2021, las brechas de género se producen con más probabilidad entre sectores que requieren habilidades técnicas disruptivas. Por ejemplo, las mujeres son solo el 14% de la fuerza de trabajo en el sector de computación en la nube, 20% de las ingenieras y el 32% de las trabajadoras del sector de datos e inteligencia artificial. Ciudades del mundo ideales para teletrabajar. La página de alquileres vacacionales Holidoo compartió un nuevo ranking donde reúne a aquellos destinos con mejores estadísticas para trabajadores remoto. En el índice se midió el precio de departamentos de una habitación, la oferta de actividades calificadas con 4 estrellas o más en Google, la cantidad de horas de sol y las velocidades de Wi-Fi. Las ciudades elegidas fueron Bangkok, la capital de Tailandia, primera elegida por sus edificios cómodos y modernos y su costo de vida uno de los más asequibles del mundo. Segundo, Nueva Delhi, la ciudad de la India se resalta como una de las más baratas a nivel mundial. También se mencionan sus múltiples espacios de coworking y lo negativo, la rapidez del Wi-Fi que debería mejorarse. Tercero, Lisboa, que tiene para ofrecer a los teletrabajadores varias playas cercanas donde pasar una tarde de relax. Otro plus, el bajo precio del transporte urbano. Cuarta, Barcelona, en ella destacan la velocidad ideal del Wi-Fi y muchos espacios de coworking, y además actividades culturales y al aire libre. Quinta, Buenos Aires, la capital argentina, aparece en la lista mundial por un precio de alojamiento barato en comparación con otros lugares, y también se resalta su gran oferta de actividades culturales y artísticas.
Gracias, Jorge Potente, por estas noticias de calidad. Quiero sumar una información para mujeres líderes que están interesadas en acelerar su crecimiento. Un curso virtual sobre mujer y liderazgo, influencia y transformación. Se trata de un programa de capacitación que empieza el 25 de octubre y finaliza el 28 del 11. Son 5 semanas, es totalmente en español. Pueden ingresar a la web del Observatorio del Trabajo y ahí pinchar donde dice Binex. Ingresen a www.elobservatoriodeltrabajo.org y pinchen en Binex, o ingresen a www.binex.club y ahí pueden encontrar el programa Mujer y Liderazgo, Influencia y Transformación.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a abordar una serie de consejos para poder realizar una buena atención al usuario de forma presencial. Bueno, el primero sería disponer de personal formado adecuadamente. Necesitamos que las personas que vayan a atender a nuestros usuarios de forma presencial tengan formación sobre la materia sobre la que atienden, sobre comunicación, sobre atención al usuario, etc. La omnicanalidad, como la atención en cualquier otro medio, sigue siendo muy importante. Cuando comencemos a atender a un usuario presencialmente, debemos de conocer su historia previa. Hay que habilitar fechas y horarios suficientes y adecuados para poder atender bien a los usuarios. El punto de vista siempre tiene que ser el del usuario, no el nuestro. ¿Medios adecuados? Bueno, pues evidentemente hemos de dotar de medios personales y materiales suficientes para poder atender bien a nuestros usuarios. En el tema de la cita previa, no hay que olvidar que hay personas que tienen dificultades a la hora de solicitar citas previas y demás. La cita previa se tiene que trabajar con plazos muy cortos. Bueno, por supuesto, la atención tiene que ser resolutiva. De poco sirve atender a un usuario si no vamos a poder conseguir de forma correcta resolver sus necesidades. Hay que pensar muy bien en utilizar lo que se llama el user-centric, es decir, la filosofía más adecuada es esta, es decir, el usuario siempre debe de estar en el centro de la atención, de otra manera lo haríamos mal. Hay que hacer un seguimiento posterior de la atención que prestamos a nuestros usuarios para saber si lo estamos haciendo bien, si hemos resuelto sus incidencias, digamos dónde no lo hacemos tan bien y debemos de mejorar, etc. Por otra parte, bueno, disponer de un buen CRM sería lo ideal. El CRM debe de ser el centro neurálgico de toda la información necesaria para atender a nuestros usuarios. Hay que ofrecer un servicio de atención presencial de calidad, evidentemente, que además debemos de mejorar a lo largo del tiempo. Y para terminar, dos consejos más. La accesibilidad. Hay que pensar en accesibilidad, en el acceso físico de las personas y también si tienen algún tipo de discapacidad, el tema de idiomas, etc. Y la última sería mejora constante. Hay que analizar de forma continua el servicio prestado y actuar para que mejore a lo largo del tiempo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Se Felicitamos a Alfredo Vela Zancada, que por segundo año consecutivo fue seleccionado como influencia por la revista Ford de España. Y ahora nos vamos a escuchar a Vicente, que ¿en qué le pone foco Vicente hoy?
Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. El foco es el daño en la salud de los desempleados. La licenciada Sandra Sam, en su trabajo Estrés, Crisis de Identidad y Desempleo, la incertidumbre frente al contexto social como estresor crónico, aplica un enfoque biopsicosocial y dice que históricamente se ha vinculado la noción de salud y su relación con el trabajo. La dirigencia toda no puede desconocer esta relación. El dato más antiguo lo da el Código Hammurabi, 1800 a.C. Entre otras cosas establecía normas para impedir que el fuerte oprimiera al débil. En 1986 el desempleo es considerado por la OMS como una de las catástrofes epidemiológicas contemporáneas. En 1995 la pobreza es la causa principal de muerte en el planeta y una amenaza a la salud a nivel mundial y principal causa de enfermedad y sufrimiento. Hassan dice que en 1998 fue acordado por todos los estados la política salud para todos en el siglo XXI. ¿Por qué un estado no cumple con el compromiso cuando la salud es la primera misión del estado? La autora en el apartado cita la investigación local realizada en el 2002 por Salvia, Bozzo, Raffo, Fragualia, donde los entrevistados identificaron como aspectos positivos tener trabajo, el favor de ser la confianza en uno mismo, el 49,3%, la posibilidad de tener proyectos personales y o familiares, 41%, lealtad al trabajo como medio para mejorar la posición social, 9,7%, el 94% sin distinción de sexo y edad y estrato social sostiene que cualquier trabajo es bueno, ninguno es humillante antes que estar desocupados. La dirigencia toda no puede seguir comentando el diagnóstico. Recuerden, gobernar es crear trabajo. Buenas noches, Espíritu.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. En el programa de hoy me gustaría hablar de tres dicas importantes para los dueños de negocios que tienen sus ambiciones, sus proyectos y necesitan tener una buena gestión de proyectos para que puedan lograr sus objetivos. Entonces, de hecho, sabemos que las compañías tienen su interés y voluntad de crecer. Y para esto es importante tener un plan de negocio, tener una estrategia bien organizada y consecuentemente un proyecto con todas las etapas importantes para que puedan llegar al objetivo y consecuentemente al éxito. Entonces, la primera dica muy importante es que la empresa pueda definir bien un gerente de proyectos. Entonces, una persona que tiene un perfil de líder y consecuentemente entienda bien los objetivos para que pueda organizar el camino para que se pueda llegar a los objetivos. También una segunda dica es hacer un monitoramiento de los costos. Sabemos que proyectos tienen los valores, en fin, su inversión a ser hecha, una inversión para ser hecha, y consecuentemente hay que tener ese control muy importante. Y también la tercera dica es trabajar con los plazos. Entonces, a veces los proyectos, si la parte de la planificación y todo no está bien hecha, consecuentemente los plazos se quedan más largos juntamente con los costos que aumentan. Entonces, son dicas muy importantes y necesarias. Y bueno, usted que necesita de alguna ayuda específica para su gestión de proyectos, hacemos también ese trabajo con los empresarios en Onet Center. Entonces, para saber más de nuestras actuaciones, especialmente con este tema de proyectos, puede adentrar en nuestro website onetcenter.com y estaremos a la disposición. Gracias, Juan. Gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Buenas tardes. Como le prometimos, cada segundo martes de cada mes hacemos el programa con el Top Employer Institute, que ya pueden ingresar a www.top-medioemployers.com, donde convocamos a especialistas, a directivos de recursos humanos, a que nos vengan a contar su experiencia, sus principales prácticas que hacen que las personas estén mejor gobernadas. Vamos a dialogar con Elisa Frigerio, quien es gerente para la región de Cono Sur de adquisición de talento y marca empleadora en Sanofi. Ya pueden ingresar a www.sanofi.com. Elisa es de profesión psicóloga y tiene especializaciones realizadas en la materia. También fue consultora y tuvo la oportunidad de ser reclutadora de directivos. Así que vamos a dialogar con ella y en primer lugar le vamos a pedir que nos cuente cuál es el propósito de esta compañía que se encarga de la salud y la innovación de las personas.
Bueno, muchas gracias, Juan Domingo, por tu invitación. Un placer estar acá en tu programa. Gracias por el espacio. Con mucho gusto les cuento sobre Sanofi. Sanofi es una compañía biofarmacéutica global que se dedica especialmente a generar terapias transformadoras e innovadoras para atender temas de salud, y el gran propósito de la compañía es mejorar la calidad de vida de las personas alrededor de todo el mundo. Tiene un gran portafolio de productos y de soluciones para la salud, estructuradas en 4 grandes unidades de negocios: una de medicina general, que trabaja sobre temas crónicos como diabetes o enfermedades cardiovasculares. Después tenemos una gran división de vacunas que apuesta mucho por la innovación. Tenemos una división de consumo masivo que se dedica a promover todo lo que tiene que ver con el autocuidado. Y por último, una de nuestras innovadoras divisiones de especialidades que se dedica a todo lo que son terapias transformadoras vinculadas a la biotecnología para enfermedades raras, poco frecuentes y vinculadas a ese tipo de especialidades.
Muchas gracias por esta introducción para que conozcan cuál es el propósito de esta organización, que arrancó allá a finales del siglo XIX. y hoy sigue dando que hablar, tiene más de 100.000 empleados en todo el mundo, ¿no? ¿Son?
Sí, somos más de 100.000 empleados alrededor del mundo, tenemos oficinas en más de 100 países y nuestros productos y soluciones llegan a más de 170 países. Y algo que me encanta compartir es que entre todos nosotros representamos a más de 145 nacionalidades. Es una compañía verdaderamente global y que nos enriquece mucho trabajar en un entorno tan multicultural.
Qué dato de color ese, ¿eh? Ahora nos vamos a ir metiendo al tema que nos convoca, que tiene que ver con el gobierno de las personas, con el desarrollo de las personas, que es tu punto, ¿no? El desarrollo del talento, la identificación, el tener el engagement de esa persona dentro de la compañía. Y desde tu unidad de trabajo, ¿cuáles son los grandes temas de agenda que están abordando en este tiempo para hacer que las personas estén dentro de la compañía, se desarrollen y puedan también tener un plan de carrera o un proyecto de vida también muchas veces?
Sí, sin dudas. Yo arranco desde el inicio, ¿no? Desde lo que es marca empleadora y atracción de talento, ¿no? Y desde cómo incluir ese talento que necesitamos en la compañía. Y hoy por hoy tenemos, te diría, cuatro grandes desafíos en lo que es atracción de talento que tienen que ver, en primer lugar, con la innovación científica. Sanofi es una compañía que permanentemente apuesta a lanzamientos de nuevos productos, desarrollar nuevas terapias innovadoras, y eso nos hace buscar talento súper especializado a veces. Después, el segundo gran tema creo que es la transformación digital que todas las industrias estamos atravesando, así que ahí también tenemos desafíos en traer talento especializado en lo que es las áreas de digital, de omnicanalidad y de tecnología. El tercer tema creo que sería, y es un gran tema, creo que es el primero que nos atraviesa profundamente en Sanofi, que es la diversidad y la inclusión. Así que trabajamos muchísimo interdisciplinariamente pensando estrategias, políticas y buenas prácticas para derribar barreras y desde mi lugar en conectar la oportunidad con el talento. Y por último, creo que el gran desafío que tenemos y del cual creo que me encantaría conversar hoy es lo que tiene que ver con el talento joven, con nuestro programa de pasantes que se llama Young Generation, y cómo conectamos eso con nuestra estrategia de talento, esto que vos decías, Juan Domingo, del desarrollo. Porque Sanofi a nivel global tiene una política de priorizar siempre el talento interno en lo que son las oportunidades de reclutamiento. Entonces, para lograr tener ese desarrollo de talento interno, partimos de lo que es un programa para jóvenes estudiantes que puedan formarse y luego a futuro crecer en la organización.
Bueno, me gustaría mucho hablar desde este lugar, y seguramente por lo que estamos escuchándote, le pones una pasión grande a todo esto, y para lograr que las nuevas generaciones se incorporen al mercado del trabajo y tengan un proyecto de vida, tienen que ser inspiradas en primer lugar. Y lo que observamos en tu pasión que le pones y con tu experiencia que tienes de tantos años estando en el área de capital humano, contanos un poco sobre Young Generation, sobre cómo inspiran desde tu área de trabajo a estos jóvenes que se ingresan al mundo del trabajo, se desarrollan. Contanos esto, nos interesa muchísimo porque es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en el mundo del trabajo de este tiempo.
Sí, sin dudas. Nosotros tratamos de mostrar, digamos, todas las ventajas que tiene trabajar y formarse mientras estudias tu carrera universitaria en una compañía como Sanofi. Diseñamos en conjunto, en equipo, digamos, con todo el área de recursos humanos, un programa de formación complementaria, porque entendemos que si bien los estudiantes vienen con ganas de insertarse en un área afín a su carrera, si aprender específicamente de lo que están estudiando, también consideramos que es muy relevante darles herramientas y un proceso como de formación complementaria que a ellos les permita aprender mucho más allá de su área. Y para eso Sanofi desarrolló este programa, que es un programa que dura 18 meses, está conformado por 5 módulos de formación y que tiene ese objetivo de acompañar el desarrollo con distintos tipos de herramientas, de lo que puede ser finanzas, tecnología, relacionamiento, generamos espacios de networking con distintas áreas, que puedan tomar contacto con proyectos transversales y sobre todo sobre el final empezamos a formarlos para el siguiente paso, ¿no? Para la continuidad de su carrera, sea dentro de Sanofi en lo ideal o afuera si deciden seguir sus caminos por otro lado. Te comparto, Juan Domingo, un dato súper interesante porque es uno de los grandes objetivos de este programa, que es que en 2021 logramos con este programa y este proceso efectivizar a más del 50% de los pasantes que terminaron sus pasantías en Sanofi.
¡Qué dato, qué dato! Y la pregunta que te voy a hacer, y el otro 50% que no quedó, ¿cómo han pensado qué hacer con ese gran capital? Bueno, porque han puesto esfuerzo, han puesto dedicación, de ambas partes, ¿no? Desde los jóvenes, también la compañía, ambos ponen ahí energías, tiempo y valor. ¿Qué han pensado para ese otro 50%? ¿Lo reutilizan? ¿O lo dejan ir?
Sin duda, Juan Domingo, una gran pregunta. Si teníamos este tema de decir, bueno, ¿cómo mantenemos el contacto? ¿Cómo podemos porque muchas veces los tiempos no coinciden entre que termina una pasantía y nosotros tenemos las oportunidades disponibles. Entonces creamos este año un programa que se llama Sanofi Alumni, que justamente tiene este propósito de mantener el contacto activo con aquellos que finalizaron el programa Young Generation, pero que por el momento no podemos ofrecerles una oportunidad, mantenemos ese contacto, les vamos compartiendo las novedades y son los primeros talentos a los cuales tenemos en consideración a la hora de salir a buscar al mercado nuevas posiciones. Entonces les vamos compartiendo las oportunidades y van a tener la prioridad para participar de nuestras búsquedas y acceder a esas oportunidades que por ahí al momento de terminar su pasantía no estaban disponibles.
Hablando de marca empleadora, ustedes seguramente tienen alguna acción concreta donde trabajan con universidades, van a ferias. Contanos cómo lo hacen y si realmente hay instituciones de Argentina, de donde ustedes consideren que tienen que ser, que se pueden conectar con ustedes para seguir desarrollando estos embajadores de marca, ¿no? Porque ingresan estos embajadores la mitad y la otra mitad tiene una experiencia, tienen una segunda o tercera oportunidad o varias más, pero ¿cómo las universidades, los centros de estudios y cuáles son los que se pueden conectar con ustedes para trabajar en este reclutamiento selectivo que hacen ustedes?
Sí, sin duda, Juan Domingo, ahí tocaste un punto fundamental, que es nuestra estrategia de relacionamiento con las universidades. Tratamos de generar relaciones cercanas y ser socios de las universidades. Y uno de los grandes propósitos de este programa es que también sea un programa diverso e inclusivo, en el sentido de que nosotros tratamos de ampliar siempre los convenios con universidades. Hoy por hoy tenemos convenios con más de 20 universidades a lo largo del país, tanto públicas como privadas, porque buscamos también que nuestro programa sea en alguna medida representativo de la sociedad, y participamos muchísimo en ferias, participamos en los eventos en los cuales las universidades nos invitan y seguimos trabajando en ampliar ese portfolio de convenios con universidades para poder convocar cada vez más a distintos estudiantes a lo largo de toda la Argentina. Así que todas las universidades que quieran generar sus convenios con nosotros están más que bienvenidas a generar el contacto y a trabajar en equipo.
Les recuerdo que estamos hablando con Elisa Frigerio, gerente regional para Conosur, de adquisición de talento y marca empleadora. ¿Tienen algún correo electrónico para que se puedan contactar? Porque la página es www.sanofi.com. ¿Tienen algún correo electrónico para las universidades que se quieran contactar?
Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos un sitio web especialmente dedicado al programa Young Generation, al que todos los jóvenes o las universidades se pueden sumar, sobre todo para revisar no solo cómo es el proceso, cómo son los módulos de formación, sino también que puedan conocer nuestra cultura, nuestro propósito, nuestras unidades de negocios, nuestros valores, cómo trabajamos. Les recomiendo que puedan ingresar. Después, si querés, Juan Domingo, lo dejo el dato de la página web en tu producción, pero es sanofiyounggeneration-medioLA.com. Y también tenemos una casilla de mail con la cual utilizamos para todo lo que tiene que ver con la comunidad de talento joven y el relacionamiento con universidades, que es alumni@sanofi.com.
Muchísimas gracias. Tomaron notas y no se comunican al Observatorio del Trabajo, y nosotros les vamos a dar la página web, como también este correo electrónico que nos dio Elisa Frigerio, que es alumni@sanofi.com. Y para ir finalizando, siempre le preguntamos a los directores por este 30 aniversario de Top Employers, y una compañía que se certificó a nivel Argentina, a nivel Latinoamérica y a nivel global, ¿cuál es la experiencia y el valor diferencial que le dejó certificar como Top Employers? ¿Nos puedes comentar brevemente para cerrar esta entrevista?
Sí, la verdad, un orgullo enorme haber certificado por tercer año consecutivo como Top Employers, como bien decías, a nivel global, a nivel Latinoamérica y también a nivel país. Un orgullo grande porque es una certificación que en alguna medida nos invita a revisar todas nuestras prácticas, nuestros procesos y nuestras políticas de recursos humanos, de responsabilidad social corporativa, de diversidad e inclusión, de todas las áreas de talento, de lo que es bienestar. Realmente es un proceso súper exhaustivo que lo hacemos a conciencia, en equipo, trabajando no solo recursos humanos, sino también con distintas áreas de la compañía, y que nos ayuda a reforzar buenas prácticas, a pensar prácticas innovadoras, a hacer benchmark también con las mejores compañías y traer, digamos, la innovación a lo que son las prácticas y las políticas de recursos humanos para hacer, digamos, de nuestro entorno de trabajo el mejor, y en el que, como decimos siempre en Sanofi, en el que cada uno pueda hacer su mejor versión.
Muchísimas gracias, Elisa Frigerio, gerente regional para Cono Sur del área de talento y marca empleadora de Sanofi, www.sanofi.com. Muchísimas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
Me encantó, Juan Domingo. Mil gracias a vos por la invitación. Un placer estar con vos. Gracias.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo. Todas las tendencias vinculadas a la organización y gestión del trabajo, el desarrollo de negocios, la responsabilidad social empresaria y la creación de empleos. Un programa de investigación social y noticias que desde hace 11 años agrega valor al trabajo y al empleo, con la conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, acompañado por prestigiosos profesionales de Argentina y el mundo. Los martes de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.